Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto que estamos oyendo es el sonido de un macaco silvanus. Hay una colonia de 225 macacos que llegaron de Argelia y de Marruecos en Gibraltar. O sea, hay una colonia de macacos en la última colonia que hay en Europa. Pues vamos avanzando para que quede claro que estos monos viven en una colonia. Hoy se ha dado un paso claro para que se reconozca la realidad, que Gibraltar es una colonia.
Este es el Peñón de Gibraltar. Adentro hay 52 kilómetros de túneles.
El Peñón de Gibraltar tiene muchos túneles y también tiene un hueco en el listado de territorios no autónomos pendientes de descolonización de Naciones Unidas. Ya en el remoto 1967, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 2353, estableció que había que descolonizar Gibraltar.
¡Gibraltar es otro país!
Exacto, Gibraltar es otro país, porque es una colonia del Reino Unido. Es difícil encontrarle algo bueno al Brexit, y menos a medida que se acerca el día 11 de abril, que es 12 de abril, que es la nueva fecha, el nuevo abismo para un Brexit duro. May quiere pedir ahora un nuevo aplazamiento, ha recurrido a los laboristas para que lo apoyen, los británicos en su laberinto del Brexit. Pero ya digo que tiene algo bueno este Brexit, porque como la posibilidad del Brexit se acerca, las instituciones están trabajando para evitar la debacle. Hay que conseguir que si hay un Brexit duro, no tengamos que viajar a Londres utilizando un visado, ni los británicos tengan que venir a Madrid o a cualquier punto de España, que viajan también mucho a Marbella, porque les gusta mucho el sol, y disfrutar de nuestra playa, bueno, pues sin que eso requiera de un visado. Para que no haya que utilizar un visado para llegar al Reino Unido, para llegar a Europa, el Parlamento Europeo está trabajando a marchas forzadas en este tema. La Comisión de Libertades Cívicas estaba trabajando en esta cuestión el pasado 1 de febrero, cuando se redactó el documento para establecer la regulación que permitirá no tener que usar visado. En una de las notas nuestros representantes en el Parlamento Europeo pusieron que Gibraltar es una colonia. Pero la comisión está, fíjate por dónde, estaba presidida por el británico Claude Moores. Claro, ¿cómo se puede poner al zorro a guardar las gallinas? O sea, ¿cómo se puede poner a un británico a presidir esta comisión? Al final se ha impuesto la lógica, han apartado al zorro de las gallinas, Claude Moores no es ya el presidente de la comisión, y hoy se ha aprobado, con el voto de los socialistas y de los populares, la regulación para evitar el visado, que tiene esa notita, que parece poca cosa, pero que es muy importante, notita diciendo que donde viven los monos, el Peñón de Gibraltar, es una colonia. Ha habido críticas a España, sí, pero lo importante es que cuando hay una estrategia país, las cosas salen adelante. ¿No podrían los populares y los socialistas ponerse de acuerdo para más cosas? ¿No es tan importante encontrar una solución común al desafío independentista, reformar la educación, reformar el modelo productivo? ¿No son tan importantes esas cosas como Gibraltar? Seguramente sí. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Estamos pendientes también de la Diputación Permanente, que vota en estos momentos 6 decretos, como el de la ley sobre el alquiler, permiso de paternidad o ayudas a desempleados. En el juicio del procés, el número 2 de Trapero asegura que Puigdemont dijo que declararía la independencia si había violencia el 1 de octubre. Y científicos rusos aíslan por primera vez un tipo de bacteria capaz de sobrevivir en el espacio. Y aquí en la tarde 25 minutos nos iremos a Sevilla, donde se está celebrando la Cumbre Mundial del Turismo. Hasta allí ha viajado Barack Obama, que está siendo el centro de atención y que en una hora, por cierto, se reúne con Pedro Sánchez. Y fíjate, más del 95% de los jóvenes entre 14 y 24 años solo se comunica por mensajería instantánea. No hablan por teléfono, solo escriben. Son la generación mute. Bueno, de ellos hablamos, pero también vamos a hablar contigo del uso del teléfono móvil, el que haces tú, el que hacen los demás y a ti te molesta, los sonidos que tienes en el móvil o los sonidos molestos a veces que tienen los demás en su teléfono móvil. De todo eso hablamos contigo, si quieres nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o nos mandas notas de voz a nuestro número de WhatsApp al 607-150602. Pero llega ya el deporte a la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La lucha por el título. Ayer ganó el Atlético de Madrid, ayer empató el Barcelona en el último minuto contra el Villarreal. 8 puntos le saca el Barça al Atlético y el sábado hay un Barcelona-Atlético de Madrid. Si hay emoción por el desenlace de la Liga, lo vamos a saber el sábado, después de lo que ocurrió ayer. Por ejemplo, en la Cerámica, ganaba el Barça 2-0, se puso 3-2 el Villarreal.
Vaca, se va a detener este gol. Se escoló a la derecha y batió sin remisión la portería del Barça en el 34. No ha terminado el partido. Tiene la oportunidad Leo de marcar el tercero para el Barça. Tira Leo. ¡Golazo! Ahora se la tiró al palo del
Leo
portero.
Messi. No puede rematar el balón que va a llegar para Suárez. Gol.
Tiro a matar el uruguayo Suárez.
Al final empate a 4. Detalles de este empate del Barcelona, Manolo Oliveros.
Bueno, el Barça consiguió ayer arreglar al final un partido que lo tenía primero ganado y después perdido. En 10 partidos de 30 en esta liga, el Barça ha remontado o igualado un partido que se le había puesto de espaldas. El equipo de Valverde perdió el control y acusó seguramente más la ausencia de Piqué que la de Leo Messi. Valverde mantuvo a Umtiti hasta el final y no le rescató, bastante estaba siendo retratado y metió a Messi para arreglar el resultado. El míster habla de la falta de control evidente y de la rotación de Messi.
No podemos permitir que el contrario nos coja tantas veces en situaciones de inferioridad, porque ahora mismo vamos a jugar con equipos de uno que se está jugando la Liga, otro en la Champions, que eso no lo podemos hacer. Los primeros 15 minutos no había Messi dependencia, en los últimos 15 sí. Leo es un jugador fundamental para nosotros y nos marca la forma de jugar y el estilo absolutamente, pero bueno, eso es algo que está admitido por todos el mejor del mundo.
Y antes de eso, en el Metropolitano, el Atlético de Madrid con suspense le gana 2-0 al Girona.
¡Solo chuta Griezmann! Iraizaz, Godín. Gol anulado al Atlético de Madrid, fuera de juego de Godín, que se quedó descolgado.
Fuera de juego de Griezmann.
Pues de Griezmann hay que verlo, porque hay un tío que se duerme, ¿eh? Digo que hay que trazar líneas y yo creo que es correcto. Creo que es gol.
¡Gol! A la contra Vitolo. Vitolo y Griezmann. ¡Griezmann! ¡Qué golazo!
Luis Munilla, detalles de la victoria del Atlético de Madrid.
Tener alguna opción en la Liga pasaba por romper el maleficio del Girona y el Atlético lo hizo y le costó, como siempre. Mientras el Fondo Sur se ausentaba hasta el minuto 12 protestando por la falta de cariño del equipo en Turín, el Atlético llegaba a puerta pero sin puntería. Saúl pegó al larguero o Black tuvo que frenar a Dumbia. En la segunda parte el Girona la tocaba y el Atlético seguía llegando sin fruto, hasta que en el 75 Vitolo y Griezmann pusieron la semilla para el gol del eterno Godín, con suspense hasta que el VAR lo concedió. Y quedó tiempo hasta para que Griezmann rompiera su sequía de 7 partidos sin marcar. El equipo que nunca se rinde sigue en la brecha de la Liga y Simeone celebra que el VAR cayera de su lado.
Yo pensé que no lo iban a cobrar, sinceramente.
Sí, lo ha celebrado todo el Wanda Metropolitano como pensaba que no. No sé si habéis visto fuera de juego o qué.
No, que estamos acostumbrados ya que los goles que normalmente podemos hacer no los dan. Entonces me quedé esperando a ver qué decían. Pero bueno, por suerte esta vez fallaron a favor nuestro.
Este partido no lo jugó Diego Costa lesionado, vamos a ver si juega el sábado, pero además tiene otra preocupación el Atlético de Madrid, la lesión de Morata. ¿Qué sabemos, Antonio Ruiz?
Mala suerte para Morata, mala suerte para el Atlético de Madrid de cara al partido del próximo sábado en Barcelona, porque las pruebas que se le han practicado esta mañana al delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, arrojan un resultado que habla de un esguince tibio peroneo anterior en el tobillo. Aunque dice el parte que era pendiente de evolución, bueno, salvo un milagro prácticamente inesperado, es difícil que Morata pueda llegar. Y Costa, hoy, a 72 horas de ese choque, todavía no se ha entrenado, lo hace aparte en el gimnasio.
8 puntos separan al Barça del Atlético de Madrid. 8 partidos. El sábado por la noche en el Camp Nou, el Barça Atlético de Madrid. Hablan de la distancia en la Liga, de las posibilidades, los entrenadores del Barça y Atlético, y Luis Suárez y Diego Godín.
Queda mucho, esto es difícil.
Hoy nos han recortado 2 puntos y todos los partidos que juguemos fuera de casa van a ser así.
Con tantos puntos de ventaja la situación es compleja, pero nosotros tenemos un objetivo solo, que es de acá al final intentar hasta el último suspiro, aspirar por lo mejor que se nos pueda dar.
Obviamente sabiendo que tenemos mucho margen porque tenemos una linda diferencia de puntos, pero bueno, siendo consciente que si te equivocaste y traes un par de minutos, como sucedió hoy, lo puedes pagar caro.
Vamos a poder ganar a Barcelona y recortarle puntos, así que vamos a ir con toda la gana del mundo, la ilusión del mundo, a intentar ganar porque es lo que necesitamos si queremos acercarnos por la pelea de la Liga, que está lejos hoy.
Y hoy juega el tercero en la Liga, juega en Mestalla, Valencia-Real Madrid. Vamos a ver qué equipo puede poner Zinedine Zidane en la noche de hoy, Miguel Ángel Díaz.
Será un 11 mucho más titular que el que jugó el pasado fin de semana ante el Huesca. Jugarán de nuevo Keylor Navas, Varane, Casemiro, Kroos, Modric y Asensio. Hay 2 dudas en el 11, saber quién va a ser el lateral izquierdo, si Marcelo o Reguilón, y si Bale, que jugó mal contra el Huesca, sigue en el 11 o entran Lucas Vázquez o Isco. El objetivo es recuperar la mala imagen ofrecida ante el Huesca e intentar hacer pleno de victorias en estas últimas 8 jornadas de Liga. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no ha viajado hasta Valencia.
El Valencia es sexto en la Liga, está persiguiendo la cuarta plaza. ¿Con qué equipo puede ponerlo hoy Marcelino? Esta noche a las 9:30, Rafa Villarejo.
Con una baja importante de última hora se queda en casa Gabriel Paulista por un proceso febril, un indiscutible en la defensa de Marcelino. Tampoco están por lesión Piccini, Sobrino y Coquelin. Marcelino avisó ayer que hará pocos cambios. Las dudas están en las bandas. Ferran podría entrar en la derecha por Soler, en la izquierda el desborde Guedes o el trabajo defensivo de Cherisev. El Valencia quiere aprovechar el empate del Getafe ayer para ponerse a 1 punto de Champions.
Lo acaba de decir Villarejo, el Getafe empató en el campo del Español. Este gol le permite seguir siendo cuarto en la Liga.
¡Gol del Getafe! ¡Empata Ángel! El balón en la asistencia de Jorge Molina. Recibe Ángel, en cara Diego López. Arriba la
pase
derecha.
Lo que pase en la jornada, Gemma Santos, el Getafe va a seguir siendo cuarto.
Pues sí, lleva 1 mes en esa cuarta plaza, Corro, y sí, seguirá al menos otra jornada más gracias a ese gol de Ángel. El partido para el Geta cambió radicalmente cuando Bordalás metió en la segunda parte a Portillo y a Molina. Los dos, por cierto, tocaron el balón antes de dárselo a Ángel y meter ese gol. Fueron decisivos desde que salieron en el 67 y decisivo puede ser también ese punto conseguido ayer. En el vestuario hablan de un gran punto, tal y como se puso el partido, porque su idea es literalmente seguir sumando como sea para acabar lo más arriba posible. Como ves, ellos casi ni usan la palabra Champions y su entrenador menos aún. Bordalás, de hecho, dice públicamente que el objetivo del Geta no es la cuarta plaza.
Nosotros no es nuestro objetivo, nosotros somos un equipo pequeño, modesto, nuestro objetivo era salvar la categoría, la temporada, pase lo que pase, será fantástica, de matrícula de honor para el equipo.
Noticia, por cierto, en el Getafe que les viene contando Gemma Santos, Ángel Martín González deja de ser director deportivo del Real Oviedo, va a terminar en el Getafe, llega al Oviedo a ese puesto, el que fuera futbolista internacional. Michu, hay más noticias en el fútbol español. La lucha por la permanencia, por ejemplo en Huesca, vaya partido, último contra antepenúltimo, Huesca-Celta a las 8:30, noticias del equipo oscense, Pablo Barrantes.
El técnico Francisco ha citado a 19 jugadores, 3 porteros, Javi Vara será el descarte, como novedad entra Ferreiro tras sanción y Melero por primera vez tras su operación de pubalgia, se caen Camacho y Aguilera por decisión técnica, el Alcoraz se llenará para una final para los oscenses.
Y en el Celta de Iago Aspas, ante peón, noticias.
Pues que tras el empate de anoche del Villarreal, el Celta si gana, Corro puede dormir esta noche fuera de los puestos de descenso, el equipo ha viajado a Huesca esta misma mañana sin Piones, Isto, Araujo ni Jensen y con la novedad en la convocatoria de Fran Beltrán, Fran Escribá podría hacer alguna pequeña modificación en el 11.
Otro partido a las 8:30, Eibar Rayo Vallecano, aquí juega el penúltimo. Primero noticias del equipo de Mendilibar, Óscar y Medio.
Mendilibar ha citado a los 18 futbolistas que tiene disponibles con una única variación con respecto a la última lista. Recupera a Diop tras superar unas molestias musculares y pierde a Cucurella por acumulación de tarjetas. Vigas, Arbilla y Calavera continúan siendo baja. Cote en defensa y Cardona y Charles en la línea ofensiva se adivinan como las principales novedades en el once Ibarres.
Y ahora noticias del Rayo Vallecano de Paco Gémez, Carlos Ganga.
Son baja Imbula por lesión y Di Santo por sanción. Además se han quedado fuera de la convocatoria Comesaña, Velázquez y Gálvez. Estrena convocatoria Ucheagbo y vuelve a ella Javi Guerra 6 meses después. Gémez va a mantener el equipo, pero se espera algún cambio, sobre todo en la línea de centrocampistas. Medrano, Pozo pueden descansar. Podría entrar en la alineación Trejo.
Antes de las noticias del partido Athletic de Bilbao-Levante, un paso por Villarreal. El Villarreal está fuera del descenso, pero solo a 2 puntos del Celta. Tiene 30 después del empate de ayer. Y además, Alberto, Marco, se quejan en la dirección de que les quitan jugadores.
Así es, por si no tuviera bastante en el plano deportivo, que por segundo partido consecutivo dejen escapar una renta de 2 goles y se complique la permanencia, llega también la polémica en otros puntos. Es el caso de la que dijo ayer el presidente Fernando Roig, que en los micrófonos de Movistar se quejaba del robo de jugadores de la cantera por parte de otros clubes de primera.
Nuestra cantera, yo creo, es la mejor cantera de España, que para eso se vienen todos los equipos de España a robarnos jugadores, lo cual... De aquí lo denuncio públicamente, me parece fatal que los grandes equipos se dediquen a robar a los jugadores de 15 años con contratos antes de llegar a los profesionales. Eso que quede ahí, que coste y que quede para todos los señores.
Póngale nombre.
Barcelona, Atlético Madrid, Atlético Bilbao.
Y el otro partido de hoy es a las 7:30, Athletic de Bilbao-Levante, el Athletic mirando hacia Europa, el Levante tratando de no mirar hacia abajo. Noticias del conjunto bilbaíno, José Ángel Peña.
Geray es la principal novedad en la convocatoria rojiblanca. Garitano no podrá contar esta tarde con Dani García lesionado y en el 11 puede haber 3 cambios con la inclusión de Geray, San José y Muniain.
Y en el Levante, José Manuel Segarra.
Ha llegado a Bilbao a mediodía sin Bardi por sanción y con presumible cambio de dibujo para volver al 4-4-2. Robert Pierre adelantará su posición y la duda es si Morales actuará en banda o en la media punta.
Todo esto lo cuenta, por supuesto, el tiempo de juego. Ahora, noticia de Berti, noticia que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, de nuevo corro porque si me dijeras que tu seguro, conviene recordarlo a estas alturas, tiene la mejor asistencia en carretera, el VAR, ¿qué crees que diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es buena, muy, muy buena. Contrata ya tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, noticias de los partidos de mañana. Mañana se va a completar la jornada con 3 partidos. Por ejemplo, destaca el Sevilla Deportivo Alavés, lucha por la cuarta plaza. ¿Con qué noticias en el Sevilla, José Manuel Oliva?
Tras el tropiezo ante el Valencia, el Sevilla afronta un partido trascendental ante otro rival directo, el Alavés, y lo afronta sin Vanega sancionado y con la duda de mercado. Y atención, porque a Caparrós le han vuelto a preguntar en la previa de este encuentro reiteradamente por sus posibilidades de continuar en el banquillo del Sevilla la próxima temporada. El técnico del Sevilla no cree que sea el momento de tocar este asunto y ha entrado en este curioso modo bucle.
No sé si ha hablado ya con Monchi de cara al año que viene y si cree que su continuidad depende de...
Partido a la vez. Además, va.
Bueno, es que esa era mi pregunta. Si tiene ya alguna apuesta en común con Monchi para la próxima temporada, ahora que ha tomado cargo,
a la vez.
Posesión del cargo.
A la vez.
Solo la pregunta es si a usted le gustaría seguir.
A la vez.
Parece usted que está animando.
También me la va a preguntar tú.
Que parece que estás animando a la vez.
Bueno,
a la
vamos con el a la vez. Noticias del conjunto vitoriano. Roberto Arriaga.
18 jugadores se lleva Velardo. Decide luchar, evidentemente, por Europa. Para este partido no contará con Manu García lesionado. Burgui y Maripán. Manu García con acumulación de amonestaciones. Burgui y Maripán lesionados. Alex Blanco y Adrián Marín quedan fuera por decisión técnica.
Otro partido de mañana. Real Sociedad Betis. Noticias de la Real Sociedad. Mauri Díaz.
Pues que la Real ha rompido su racha más negativa de la temporada. Son 5 partidos sin ganar y Manuel recupera a Diego Llorente, Héctor Moreno y Mikel Merino, pero por contra pierde a su jugador más desequilibrante en casa. Andan Yanusay, de nuevo con problemas en la rodilla. Todavía no hay convocatoria. El equipo entrena por la tarde.
Y en el Betis, Andrés Ocaña, ¿de qué se habla en el equipo de Quique Setién?
Pues de que está muy cuestionado Quique Setién, que se la juega prácticamente en el partido de mañana y si no... Tendremos que ver cómo lo recibe la afición en el Benito Villamarín el domingo frente al Villarreal. Y la buena noticia es que va a recuperar a Andrés Guardado, que cumplió sanción el partido pasado. Va a haber rotaciones porque hay jugadores como Bartra o como los Celso que no están en forma y Emerson no funcionó en la banda derecha y entrena el Betis a partir de las 4:30 de la tarde.
Y nos queda el último partido que se juega mañana, es el Leganés-Valladolid. ¿De qué se está hablando en el Leganés, Santi Duque?
Tiene las bajas Pellegrino, Corro, Dendesiri por lesión y de Braithwaite por acumulación de amonestaciones y la duda de Merúo. Todo apunta a que el argentino repetirá el 11 que ganó en el Coliseum con Santos y Carrillo arriba, Vesga con Rubén en el doble pivote y Tarini y Bustinza con Siobas en el centro de la defensa. El partido es de vital importancia para la tranquilidad del Leganés y en eso es en lo único en lo que piensa Pellegrino, que no quiere hablar de su futuro.
El día después del Girona, no sé, nadie me preguntó si iba a seguir, ¿no? Por eso tenemos que tener mucha precaución y como lo más o menos conozco en el barro donde nos movemos, Yo creo que tenemos que manejarlo con precaución hasta el final. Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad.
Y Diego Rivera, ¿qué noticias tiene el Real Valladolid, que está 2 puntos por encima del descenso?
Pues que ya hay lista de convocados, que 8 son las bajas con las que cuenta Sergio González para este partido, 6 lesionados y 2 sancionados, por lo que ha tenido que tirar del filial del Real Valladolid B para llevarse a Salisu y a Miguel para completar la lista de 18. El técnico ha dejado entrever que puede volver a la defensa de 5 y ha dicho que la importancia de este partido con esa renta con respecto al descenso es fundamental.
Mínimo 3 victorias y a partir de ahí pues bueno, intentar también pelear algún empate que también nos pueda ayudar, ¿no? Quizás antes del partido Celta-Villarreal parece que la situación estaba más próxima o con menos puntos, después de ese partido parece más bueno. Ya digo que eso es aliciente, pero nosotros tenemos que centrarnos en intentar ganar los máximos puntos posibles, ¿no? Y el primer partido es el mañana, pues ojalá pues consigamos la victoria.
Todo esto de Primera División, una noticia de la Champions Juvenil. Ayer el Barça se metió en la Final Four. 3-2 le ganó al Olympique de Lyon en el último instante. Hoy juega el otro equipo español, Hoffenheim-Real Madrid, a partir de la 6 de la tarde, ahora los coches, la Fórmula 1. Es noticia Fernando Alonso después de probar en McLaren. Esto dijo nada más terminar. Si un día vuelvo a la Fórmula 1, algo que dudo porque mi decisión de dejar la Fórmula 1 es firme, es si puedo optar a ganar el campeonato. Pero terminar séptimo, sexto, incluso cuarto, no es tentador. ¿Y qué más destacamos de lo que dijo Fernando Alonso, Carlos Miguel?
Hubo más perla de Fernando Alonso. Dijo que dejará de ser piloto cuando haya alguien con el mismo coche que le bata, algo que no ha pasado todavía, y que está buscando hacer algo que nunca ha hecho otro piloto en la historia, que es demostrar que es el mejor del mundo y en todas las disciplinas posibles. Por eso puede que se le plantee hacer algo fuera de los circuitos. El piloto asturiano se sube esta tarde al McLaren, esos test que está haciendo para Pirelli. Esta mañana ha estado en el McLaren subido Carlos Sainz con el 8º mejor tiempo. El más rápido en esos test de Bahrein ha sido Vettel.
Mañana empieza la última jornada de la fase regular de la Euroliga. El Real Madrid recibe al Zalgiris ya clasificado, pero tenemos noticias de última hora en la plantilla del Real Madrid. Pilar Casado.
Sergio Llull ha sentido unas molestias en los isquios en el entreno previo a ese partido de mañana frente a Zalgiris y se le han realizado pruebas médicas tras las cuales el diagnóstico es lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El parte médico no especifica periodo de recuperación, pero podrían ser alrededor de 3 semanas.
Le deseamos suerte al Tenerife, que hoy juega las semis, el partido de vuelta contra el Japón Jerusalén, 75-73 en la ida. Necesita ganar por más de 2 puntos para meterse en la final a 4 de la Champions League. Vamos con la NBA Parra Center porque Golden State se ha asegurado ya la primera plaza del oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Vencieron a los Nuggets, sus rivales por el liderato de conferencia, y tienen 2 partidos de ventaja y el enfrentamiento directo a favor, con solo 5 encuentros más por disputarse. Además, los Rockets arrasaron a Sacramento. Anotaron 26 triples para igualar el récord en un partido que ellos mismos poseían desde diciembre. Y por último, Russell Westbrook volvió a hacer historia. En la victoria de su stander ante los Lakers, sumó 20 puntos, 20 rebotes y 20 asistencias, o lo que es lo mismo, un doble, triple doble, esto es 20 o más en 3 apartados estadísticos, algo que solo había logrado Will Chamberlain la última vez en 1968.
Y en ciclismo, ¿qué contamos que Iglesias de A Través de Flandes?
Es una clásica, que es el contacto con el pavés en esta serie de clásicas de la primavera que se desarrollan por esa zona de Bélgica. Está Alejandro Valverde, que prepara el Tour de Flandes del domingo. Tiene un compañero en la fuga, Nelson Oliveira. Es curioso, porque la fuga ha sido detenida por la organización hace un momento porque se acercaban demasiado a la prueba femenina, que anda unos kilómetros por delante. Está también al ataque ahora Iván García Cortina, gijonés del equipo Bahrein.
Gracias, Quique. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Y continúa el deporte en COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida. Bueno, después de la jornada de ayer, enseguida estamos en el 106.3 a partir de las 3:30. Digo que ayer en la jornada, la victoria del Atlético y el empate del Barça sitúa la Liga del primero al segundo en 8 puntos. Y el sábado hay un Barça-Atlético de Madrid. De eso se habló en el tertulión del partidazo.
¿Qué pasa si va el Atleti el sábado al Camp Nou y gana? ¿Entrará en acción el cagómetro Guas el sábado en el Camp Nou si se produce esa circunstancia?
Es que el cagómetro es solo con el Madrid. Ojito que el Madrid no gane mañana en Valencia.
Se pone a 10 el Madrid.
Un momento, ¿y cuánto? Sí. ¿Y quedan?
24 quedarían.
No, más que posible.
más que posible. Está la Liga.
Incluso fácil.
Al alcance de la mano. Tiene la Liga y el Madrid. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Te voy a hacer la pregunta que yo le habría hecho a Valverde. ¿Qué pasa si el Atleti gana el sábado en el Camp Nou?
Pues que el Barça saldría líder a 5 puntos, que es una distancia que a lo mejor habría firmado al principio de temporada, pero que provocaría ciertos nervios, para que nos vamos a engañar.
¿Y qué pasa, Senabre, si gana el Atleti el sábado en el Camp Nou?
Para mí nada. Yo creo que la Liga la tiene el Barça en el bolsillo. ¿Vas? Otra cosa es que no, que nervios sí que entrarían, lo que tú quieras, y no me gusta cómo juega el equipo, ya lo digo cada semana, pero la Liga la tiene el bolsillo.
Otra cosa es que nervios entrarían. Es una forma de decir...
No, yo digo creo... en general, en sí, Barcelona.
Sí, sí, seguro.
A mí personalmente yo creo que es que tiene que tropezar demasiadas veces. Tiene que tropezar contra el Atlético de Madrid y luego dos más.
Está Oliveros en el Estadio de la Cerámica. Oli, muy buenas.
Aquí estamos. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Y qué pasa si gana el Barça?
Pues si gana el Barça, que ganó la Liga, ¿no? En teoría, claro. Pero es que lo que puede cambiar el curso de los acontecimientos es que el Atleti vaya al Camp Nou y la ligue.
Sí, sí. Se ¿O no? Cinco. Sí, sí, claro.
Digamos que hay liguita.
Hay liguita.
Hay liguita.
Sí, sí.
Si llega a ganar el Barça, nada. Y ahora pues hay liguita. Bueno, pues ya está. Mejor, ¿no?
Esto es lo que se habló anoche en el partidazo. Vamos a ver qué piensa la gente, si hay posibilidades o no hay posibilidades. A ver qué piensa el aficionado. ¿Qué hemos preguntado en la encuesta de Deportes Cope, Daniel Asenjo?
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @DeportesCope, ¿qué opciones le das al Atlético de alcanzar al Barça? Si es posible o si es imposible. Estamos ya por encima de los 2.500 votos y de momento el 76% dice que es imposible, es decir, que no hay liga. El 24% dice que es posible, que el Atlético tiene opciones.
Como los anuncios de los dentistas, 3 de cada 4 creen que no hay nada que hacer. Vamos con el reto, Pedrito. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí sí que hacer.
¿Cómo?
Que sí, aquí sí que se puede hacer, porque es fácil el reto.
Ah, claro, vale, sí, claro, perfecto, claro, perfecto. Sí, ¿no? Sí. Oye, que estamos buscando, visto lo que ha pasado esta semana, por cierto, ayer sí. Le dieron el gol a Messi, ¿eh? El sí, Senado sí. del Atlético de Madrid, del diario Marca, le dio el gol a Messi finalmente en una apretada votación, 4-3.
Sí. Tú sabes que Cope no se lo da.
Ya sé que Pedro Martín no se lo da. Oye, que estamos buscando un gol en propia, ¿no?
Sí, un autor de un gol en propia puerta, un gol importante, de un jugador importante, que dijimos que después de ese gol jugó 2 partidos más y se retiró, no jugó más al fútbol, que el gol solo marcó al desviar hacia su portería un centro de un jugador africano, y la pista de hoy es que el jugador que se marcó el gol en propia puerta era portero.
Era portero. Perfecto, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Adiós. Portero, cuando dio la rueda de prensa de despedida, dijo: se acabó el recreo. Venga, todos al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se ha presentado el informe de la Fundación Telefónica La Sociedad Digital en España 2018. Y en ese informe hay una referencia a un tema que abordaremos luego a partir de las 4, que es la generación mute, la generación callada. Es una generación que va de los 14 a los 24 años y que es adicta a los smartphones, ¿no? El 96,8%, es decir, todos los jóvenes de esa edad están utilizando los servicios de mensajes de WhatsApp, y esto va en detrimento de, digamos, la utilización del teléfono móvil, del teléfono fijo. En este momento un 24% de los españoles llama por el móvil y un 12% lo hace por el teléfono fijo. Por el teléfono fijo ya hay sitios donde no hay, ¿no? Bien, no hay nada que criticar a los servicios de WhatsApp, de mensajería instantánea, son muy útiles, pero me parece a mí, luego hablaremos de ello detenidamente, que aquí hay una advertencia. Quiero decir, si esta no es una información complementaria, sino una vía de comunicación complementaria, sino una vía de comunicación sustitutiva, entonces empezaremos a tener un problema. Si realmente hay una generación que no habla, que no se comunica, que solo escribe mensajes, pues la comunicación cada vez se ha ido haciendo más abstracta. Es decir, cuando dos compañeros o una familia está sentada a la mesa o están en el patio y hablan, pues hay elementos de lenguaje, hay elementos de lenguaje hablado, de lenguaje corporal, hay una fisicidad de la comunicación. Bueno, con el móvil es la voz lo que se oye. Pero claro, si al final no queda ni la voz de la persona con la que estás comunicándote y solo te comunicas de esta manera, ya es difícil. Bueno, tendremos que empezar a pensar en esto, ¿eh? Ya es difícil que esa sea una comunicación, si se convierte en la única comunicación que te saque de ti mismo. Es decir, cada vez más abstracta, cada vez con menos elementos físicos, cada vez con menos presencia del otro. Es lo que están haciendo nuestros chicos. Claro, el problema no es de los chicos. Y ya digo que no hay ningún problema en usar el WhatsApp. El problema es si el WhatsApp lo ocupa todo y no hay un rato para sentarse a charlar cara a cara, para gritarnos, para llorarnos, para susurrarnos, para hablarnos normalmente. Ya veremos qué nos dicen sobre esta cuestión, pero es una responsabilidad de los adultos, de los padres. Habrá que sentarse más veces a comer paella todos juntos hablando, ¿no? Puede ser una buena idea. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Pues sí, porque además lo hacen los chicos, pero es que también lo hacemos los mayores. Hay que empezar por entonar también, creo yo, o por lo menos algunos, yo entre ellas, el mea culpa.
Bueno, abrir una reflexión, ¿no?
O abrir una reflexión.
Empezar a pensar en ello.
Exactamente.
A partir de las 4.
Sí, vamos a reflexionar sobre esta cuestión, pero al hilo de que vamos a hablar de los teléfonos móviles y de su uso,
sí,
pues
sí,
queremos saber también esos usos,
sí,
de los teléfonos móviles que molestan a los que
el
están
compañero,
al lado.
Yo ya empiezo, pero
empieza,
me ha puesto la alfombra. El compañero que va en el metro y que no se sabe por qué utiliza él sin manos, habla él como si no necesitara teléfono y se oye una voz estrepitosa que le contesta y pero chiquillo, a mí no me interesa nada de lo que me estás contando. O sea, bueno, esto es cada vez más frecuente. Yo no sé si a vosotros os pasa.
Rosa, ¿te ocurre?
Hola,
también.
Fernando.
Lo mismo que a Fernando.
Buah, yo he desarrollado una inquina. Hay una especie de tirria.
Sí.
Sobre todo también a las notificaciones de los smartphones.
Ya,
es decir, que suenan todo el tiempo. Ya no solamente a los que le gritan al móvil sin control. Sino
yo confieso que me destapa una fibra iracunda, que tengo que irme a otro vagón del metro porque si no, en algún momento le he dicho, oye, no me interesa.
No me extraña.
¿Te importa, te importaría, por
alejarte,
favor?
Alejarte, por favor.
No. Apagar el sin manos, por lo menos.
Exactamente. No tienes auriculares para ponerte.
Bueno, por ejemplo.
Sí, pero ponte los auriculares, pero bajitos. Porque también algunos los tiene puestos y los estás escuchando
esto
igual.
Es otra
que
cosa.
Se va a quedar sordo, además.
Se sienta en el metro. Yo voy a hacer una cosa. Podemos comprar una caja de esas como cuando vas en el AVE, que el azafato o la azafata va repartiendo, azafatos todos, repartiendo auriculares. Podemos hacer eso, pedirle a Renfe que nos dé una caja de auriculares.
Azafatos todos, sí.
Y repartiendo los azafatos todos.
Pero a veces escuchas la conversación de la persona que tienes al lado y la del otro, la que
claro,
está al otro
claro,
lado.
Claro,
las
escucha,
dos, ¿eh?
No solo eso, también los tonos que le ponen la gente a los mensajes y a las llamadas.
Misión Imposible, que es un clásico.
Por ejemplo,
¿pero por qué tiene que oírse Misión Imposible?
Si a todo volumen, de repente.
Menos 20 en el metro.
Y luego gente que elige cosas rarísimas. Desde el canto de un gallo, por ejemplo, a lo más extraño es perpéntico que oye y se lo pone al móvil para que suene. De eso vamos a hablar con los oyentes, ¿verdad, Rosa?
Sí, definitivamente. Yo creo que hay dos tipos de personas, dos tipos de seres humanos. Las buenas personas y las que llevan el móvil con los dichosos ruiditos a todas partes. Y eso están diciendo por aquí. Yo no entiendo la carencia también a los mensajes que hay hoy en día. Prefiero llamar directamente a alguien a tener que estar escribiendo el testamento en un mensaje, que eso es otro tema.
Bueno, es que claro, normalmente los mensajes deberían ser cortos, ¿eh?
Pero suelen ser algunos muy largos y a veces dices, pero hija mía, llama.
Llama porque además no nos entendemos.
Exactamente.
Porque el problema también es que los mayores escribimos a una velocidad que no es relativamente lenta. Porque tú ves después a los chavales que van a toda pastilla, escriben con una velocidad extraordinaria, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, inmediatamente te mandan el WhatsApp.
No,
pero tú o yo, bueno, no sé tú, yo, es de eso de que tú ves escribiendo y que puedo estar escribiendo un buen rato, ¿sabes?
Sí. Y luego, a ver, dicen por aquí, es que con el móvil no nos damos cuenta de lo que podemos llegar a molestar a los demás. Ponemos sonidos muy molestos. Marta dice, el soniquete de los mensajes cada 3 minutos sonando en el trabajo. Y hablando del trabajo, dicen, yo lo tengo silenciado, pero tengo comprobado que en mi trabajo, en mi departamento, cada vez que suena un mensaje, miran todos el móvil a ver de quién es, que no lo pueden evitar. Hay una dependencia que me resulta, dice esta persona, aterradora. Y es así.
Bueno,
suena el mensaje. ¿Es tuyo?
Sí, o es mío.
¿O es
¿Te
mío?
¿Has bajado el móvil? Ahí
no,
está.
No.
¿Por qué?
Luego está, fíjate, el teclado del móvil.
Sí, teclando el móvil no suena así.
Sí suena.
Pues yo es que lo tengo casi siempre en silencio.
Claro.
Porque ya por deformación, como luego me meto aquí, de hecho muchas veces me olvido de volver a dar el volumen y claro, tengo llamadas perdidas, en fin, no me acuerdo.
Lo suyo es silenciarlo porque molesta, pero no me suelo, el móvil lo tengo en la mesa y no lo muevo.
No, era para llamarte a ver qué sonaba.
Uy, una canción.
Ah, una canción, pues luego te lo bajas.
Venga, vale.
Que vamos a hacer la prueba en directo. Venga, que vale. Quiero ir yo a ver qué canción suena en tu teléfono móvil. Luego y no vale cambiarla ahora,
¿eh?
No la voy a cambiar. Bueno, pues de eso queremos hablar contigo. Nos cuentas qué suena en tu móvil, qué te molesta del uso que hacen los demás de los teléfonos móviles en @latardecope, en facebook.com/latardecope y también notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Ahí está, es Madonna que va a cobrar 1 millón de euros por cantar 2 canciones en Eurovisión, Rosa.
Casi nada, sí, una actuación que ha sido difícil de conseguir, pero tras duras negociaciones, Madonna actuará en el Festival Eurovisión el próximo 18 de mayo en Tel Aviv y va a cobrar eso, 1 millón de euros por interpretar 2 canciones en el intermedio del famoso festival. Se supone que coincidiendo con las fechas van a ser 2 temas de su nuevo álbum de estudio que se espera para este año. Pero bueno, de momento la noticia ya ha enloquecido a todos los fans europeos de este festival.
Hombre, los eurofans están como locos.
Como locos con Madonna. Con Madonna. En los 80 sonaría en el móvil Madonna si hubiera existido, seguro.
Seguro.
Ahora está la Becky G, la Becky P, la 20 P.
Nati Natasha.
Natachi P.
Nicky Jam.
Nicky Balvin.
Y Rosalía, por supuesto.
Todo eso, sí.
Bueno, recuerda, nos puedes escribir @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Y ahora que te veo Sevilla,
pues a Sevilla nos vamos, sí señor. ¿Qué motivos tenemos? Motivos tenemos, por ejemplo, la primavera en Sevilla, que se acerca la Semana Santa, después la Feria de Abril, y por si esto fuera poco, para que Sevilla esté llena de color y de ambiente, estos días acoge la Cumbre Mundial del Turismo. Más de 140 empresas del sector, casi 2.000 millones de euros de inversión, y una persona que hoy es el foco de todas las miradas, Barack Obama, por cierto, que su llegada anoche a la ciudad no dejó indiferente a los sevillanos. Hay una escena que siempre se repite ante estas visitas, contaba Ramón López, chef de la antigua albacería de San Lorenzo, a mediodía COPE.
Yo tenía claro que Obama llegaba ayer a Sevilla a las 12 de la noche por la cantidad de helicópteros que había por el cielo.
Bueno, pues la cantidad de helicópteros que había por el cielo anunciaban que llegaba Obama. Otra cosa es que se le esté viendo o no por Sevilla. Por cierto, que ahora mismo está impartiendo una conferencia y después tiene previsto reunirse a solas con Pedro Sánchez. Bueno, ¿cómo habrá recibido Sevilla este presidente, el número 44 de los Estados Unidos? Inmaculada Jiménez está pendiente de todo. Compañera de COPE Sevilla. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
De hecho, estás, creo, en el Palacio de Congresos, donde se está celebrando esta cumbre de turismo y donde debería estar hablando Barack Obama, ¿no?
Pues sí, sabemos, mejor dicho, estamos oyendo a Barack Obama porque no hemos tenido oportunidad de verle. Ha llegado a este Palacio de Congresos y Exposiciones prácticamente con el tiempo justo para... No es una conferencia, es una charla distendida con el CEO de la cadena hotelera Hilton. Ha empezado sobre las 3:15 y digo oyendo porque, por lo visto, aquí en la sala de prensa no tenemos permiso para ver su imagen. Nos han dicho que no está permitido y tan solo a la sala de prensa nos llega el sonido. Un Barack Obama...
O sea, hay sonido pero no hay imagen.
Sí, no tenemos... Nosotros, los periodistas que estamos aquí en la zona de, de radio y televisión, no tenemos imagen, no sabemos cómo va vestido, por ejemplo, en este momento Barack Obama. Hay que pensar, hablabais de Madonna, Barack Obama va a cobrar prácticamente 500.000 euros por esta conferencia o por esta charla. Los participantes han pagado 4.000 euros por la inscripción. Uh-huh. Es decir, imagino que en ese contrato estará el no difundir una imagen libre para los periodistas.
Oye, decimos que no está así. O sea, ¿tú crees que es por el tema este de la exclusividad? ¿no? Por tanto,
eso nos
secretismo.
Han dicho porque los periodistas hemos dicho que, sí, porque es la sala de prensa donde durante toda la mañana hemos estado viendo las diferentes sesiones de trabajo, de repente se ha puesto en amarillo y nos han dicho que no estaba permitido ofrecer la imagen del expresidente Barack Obama.
Bueno, y ni siquiera le habéis visto pasar ni nada.
No, no.
¿Por dónde ha entrado, entonces?
Por el garaje.
Vale.
Nos dicen los compañeros cámara que ha entrado a las 2:30 de la tarde por el garaje. También he tenido esta mañana oportunidad de hablar con compañeros que han estado durante toda la mañana e incluso desde la pasada medianoche a las puertas del Hotel Alfonso XIII, que es donde se ha hospedado. No ha salido en toda la mañana del hotel. Nos dicen que ha estado buena parte de la mañana en el gimnasio y ha salido con el tiempo justo y en una caravana inmensa de coches, y eso que sí hemos visto imágenes que había, bueno, pues un buen número de sevillanos a las puertas de este histórico hotel esperando para saludarle, para verle, pero tampoco han tenido oportunidad.
¿No se va a dar una vuelta por Sevilla? ¿No va a hacer un poco de turismo?
Imaginamos que sí, pero intentará pasar lo más desapercibido posible, porque él, de hecho, lo que está manteniendo ahora no es una conferencia, es una charla distendida, como decimos, con el CEO de la cadena hotelera Hilton, y lo primero que ha dicho es: Sevilla, gracias por este recibimiento. Sevilla es una ciudad maravillosa, una ciudad, un destino estupendo para visitar. Imaginamos que algo habrá visto. Imaginamos también que tendrá oportunidad de acercarse a diferentes puntos. Por ejemplo, esta noche, para los asistentes a este congreso, hay prevista una cena en un lugar también emblemático, en la Real Maestranza de Caballería, en la Plaza de Toros.
Ajá. ¿Se sabe lo que
nadie
va a servir
confirma.
De cena?
No, en
tampoco.
Esa... ¿Qué va? Ahí no sabemos si os podemos decir, por ejemplo, lo que se ha servido aquí a los asistentes a esta cumbre mundial del turismo, a estos 1.700 asistentes que han podido degustar pues cosas muy típicas de la tierra, por ejemplo, papas aliñadas, solomillo al whisky, salmorejo, ensaladilla de pulpo, cerveza Cruzcampo, muy de la tierra,
hombre,
tortilla de
no
patatas,
falte.
Arroz caldoso, es decir, un buen número de platos que... Hablando con responsables del catering, nos decía: estamos seguros que el señor Obama va a venir ya almorzado, no vamos a tener que servirle ninguna comida. También os podemos contar una anécdota de la que tampoco se nos dan muchos datos hasta el momento. Sabemos que hay una sala reservada,
¿sí?,
en la que hay medio centenar de personas,
¿sí?,
que han contratado, por decirlo de alguna manera, una foto con Obama.
¿Cómo? O sea, pero independientemente,
número,
independientemente de que participen, digamos, en este congreso,
sí,
no,
sí,
aparte.
Aparte tienen un papelito con, hemos visto uno, con su nombre y una hora.
¿Y eso te da derecho a...?
Una foto con Obama.
¿Que has pagado por eso, además? ¿O no?
No,
¿o
lo no? He podido confirmar, pero sí, se supone que sí. No lo hemos podido confirmar.
¿Y cuántas
los
personas
de la prensa?
Que son las que se van a
medio
fotografiar.
Centenar.
Pues
medio centenar.
Cuélate ahí, Inmaculada. Mira, a ver si te cuelas,
yo
¿no?
Yo lo puedo intentar.
Para
lo puedo intentar, pero...
Por lo menos
pero,
la foto con Obama.
Tal como está el patio, parece bastante complicado que lo consigamos, ¿eh? Si no lo hemos visto ni en plasma, imagino que la seguridad que tiene que haber. Y luego, por supuesto, después de esta conferencia y antes de pasar por ese fotocall con el medio centenar de personas, también está previsto que mantenga un encuentro privado con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, que ha sido la persona que esta mañana inauguraba aquí en Sevilla esta cumbre mundial del turismo.
Sí, bueno, porque independientemente del tema de Obama, que obviamente es la estrella y como sí. Vemos todo el mundo está intentando verlo y de momento no lo ha visto nadie, hay que reconocer que esta cumbre es muy importante, ¿no?
Hombre, se ha anunciado una inversión de 3 billones con B, yo le he preguntado 3 veces, ¿pero con M o con B? Me dicen, con B, 3 billones de dólares en España los próximos años en infraestructura turística. Es muchísimo dinero. Cuando se presentó esta cumbre, nos decían, va a ser una cumbre de récord, se van a batir las cifras del año pasado en Buenos Aires. En Buenos Aires se comprometió una inversión de 2 billones. Bueno, pues aquí hoy el CEO de la empresa Hilton ha anunciado esa inversión de 3 billones de euros. Muchísimo dinero, lo que sin duda también se va a traducir en un buen número de empleos.
Bueno, pues nada, Inmaculada, te dejo ahí de guardia, a ver si consigues finalmente ver a Barack Obama y ya si te fotografías con él.
Lo de la foto lo veo más
complicado. Yo también, por lo que me estás contando, también lo veo más difícil, pero oye,
pero
hay que intentarlo.
Pero yo ya con verle me conformo, con verle me conformo.
Inmaculada Jiménez, compañera de COPE Sevilla, gracias, buenas tardes.
Un beso, buenas
adiós,
tardes.
Adiós. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Bueno, ha costado, pero ya tenemos el campanu de esta temporada. El domingo, fíjate, se abría la temporada en Cantabria y no fue hasta las 10:15 de la mañana de ayer, martes, cuando un pescador vizcaíno lograba sacar el primer salmón de la campaña, con paciencia, como suele ser normal en este tipo de pesca, y con cebo natural. Unai Osante, que así se llama el pescador, se hacía con el pez de 4 kilos 600 gramos y 75 centímetros de longitud. Conseguía pescarlo en el Coto de Güedes, en el río Pas. Es un premio a toda una vida de pesca, de viajes desde Aranguren, en Vizcaya, hasta Cantabria, Asturias y Galicia, en busca de eso, del campanu. Bueno, y digo que un premio porque además de la satisfacción de haber sacado el primer salmón de la temporada, se ha llevado 2.500 euros, que es lo que ha pagado José Manuel Morititi, el propietario del restaurante El Campanu. Unai Osante, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo conseguiste sacar el campanu? A ver.
Nada, teníamos el coto el segundo día de pesca que se podía, el lunes se descansó y no sacaron nada el domingo porque está el río muy seco. Y fuimos al coto, ahí hay un coto, un pozo aparente que quedarían allí, que no pasaban, y echamos y hubo suerte y estaba allí y picó rápido.
Y picó rápido, o sea que tampoco fue tan larga la espera,
sí,
¿no?
Sí, llegamos el amigo yo a las 9 y para las 10 y poco ya picó y lo sacamos.
Fue fácil de sacar. ¿Cómo se saca un salmón?
Bueno, fácil, lo difícil es que pique, sacarle, si va bien prendido y no te la lía, se saca, pero cuesta un rato. 10 minutos no te los quita nadie.
¿Cuánto?
10 minutos, 15.
Y con buena técnica, ¿no? Que si no, a lo mejor se escapa.
Y con buen hilo.
Y con buen hilo y buena caña. ¿Cuántos años llevas intentando sacar siempre el campanu?
No, el campanu he ido alguna vez, pero normalmente algún año, según cómo coincida, voy o no voy. Este año no iba porque estaba muy seco. Como tenía el segundo día, pues no fui. Me fui a pescar truchas, pero fui el segundo día y mira, hubo suerte.
Mira tú qué cosas, ¿eh? Oye, lo compra José Manuel Morititi, propietario del restaurante El Campanu. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es este campanu que te ha vendido Unai?
Bueno, es un salmón que ya llevaba días en el río, que no era un salmón fresco de 2 días. Llevaba 15 o 20 días en el río y un salmón pues corto, gordo, como estamos a principios de temporada, pues la verdad que un salmón muy guapo para cortarlo en rodajinas, que dan unas buenas rodajas, dan unas rodajas anchas muy bien para la plancha.
Bueno, no es de los más grandes, claro, que se han sacado, ¿no?
No, pero bueno, lo que es el campanu en general, igual este que cualquier otro campanu, no miramos el peso, esa es la pieza. Entonces, lo que vale es que es el primero y da igual que pese 3 kilos a que pese 8. Lo importante es que es el primero.
Y esto ya para ti es una tradición. El primero lo tienes que comprar.
Bueno, habrá que algún día tendremos que delegar un poco y a ver si los demás restaurantes se animan un poco también y se animan para pujar y subir un poco y proporcionar un poco lo que es la pesca del salmón y hacer algo de publicidad para este tema, a ver si nos permiten vender el salmón como antiguamente y eso es lo que intentamos inculcar a la consejería, que nos dejen comercializar el salmón como antiguamente, que es una cosa que está perdiéndose la tradición.
¿Qué es eso de como antiguamente?
Como antiguamente, pues hace 15, 20 años, pues el salmón se podía comercializar en los restaurantes. Entonces ahora, pues las normativas, las leyes que sacan, pues está todo a favor de lo que es la pesca sin muerte, se está promocionando la pesca sin muerte y la prohibición de la comercialización. Entonces, en nuestros restaurantes solo podemos vender lo que es el campanu. Solo el primer salmón de cada río, que es el campanu de cada río, se puede comercializar. Entonces, nosotros estamos totalmente en contra de este tema, porque es una cosa que no se entiende. Si tú pescas un salmón, no sé por qué no lo puedes vender y lo puedes comercializar en tu restaurante o en cualquier otro, y son cosas que eso, que se está promocionando la pesca sin muerte, más, ajá, que nada.
Oye, y este salmón,
y soltar.
Ya, este campanu, ¿tú normalmente cómo lo preparas? ¿Cómo lo sirves después en tu restaurante?
A ver, nosotros aquí tenemos un plato que es muy exquisito, que es una especie de sushi, pero a la vez no es sushi, que sale templado. Se mete entre 15 y 18 segundos a 160 grados en el horno, después se pone un poquitín de reducción de Módena, aceite virgen extra y un poco de sal en escama. Sale así medio crudo, pero a la vez templado, y es un plato que gusta mucho. Tiene muy poca grasa el salmón, entonces sale muy rico así. Luego, tradicional, como siempre, a la plancha. La plancha es como más... suele hacerse vuelta y vuelta, marcándolo bien por fuera y que quede crudín por dentro. Y así es como más rico está el salmón.
Qué bueno. Oye, no sé, Unai, a lo mejor te apetece ir a El Campanu a probar el salmón que tú has pescado, ¿no?
No me gusta. ¿No
te gusta el salmón?
Bueno, no me hace mucha gracia. Eso es que lo has probado un poco, Unai. Yo te lo digo yo, que yo tengo experiencia en ello, y yo también decía al principio, los primeros salmones que pescaba y tal, no me gusta. Pero un salmón pescado en el día es una cosa totalmente distinta a cualquier pescado que puedas probar. Está súper bueno, tiene un sabor especial. Y el día que vengas y lo comas conmigo, verás cómo cambias de opinión y te gusta.
Tienes que intentarlo, ¿eh, Unai? Por lo que te dice Titi. Bueno, venga. Bueno, yo te digo, Titi, que a mí me gusta el salmón, pero ya como tú me lo estás contando y como tú lo cocinas, vamos, es que yo no saldría de tu restaurante, ¿eh?
Sí, mira, yo soy pescador de salmón desde los 12 años y por eso estamos tan vinculados a este tema, porque aparte de tener récord de campanos, que pesqué más campanos que nadie en la historia, entonces estamos metidos muy, muy, muy a fondo con esto. Y yo, cuando era chaval, hasta los 24, 25 años, no probé salmón, lo probaba y no me gustaba. Y lo que le digo yo a Unai, que lo ha probado poco, hay que probarlo. Un salmón como un día, dos días, que no tenga más de dos días, porque si no cambia totalmente ya el sabor.
Fíjate.
Cambia el sabor a pescado. Sin embargo, lo comes de un día, que no, todavía no le rompió la fibra, sigue con esa fibra dentro, y ese nervio, bueno. y está espectacular.
Bueno, me has convencido totalmente, aunque ya digo que a mí sí me gusta el salmón. Oye, José Manuel, ¿por qué se llama Campanu?
Campanu, el primer salmón, porque bueno, mira, es una historia, ahí lo que es en el Narcea, empezó el tema del campanu, empezó en el Narcea. El abad de Corias tocaba las campanas para anunciar que se había pescado el primer salmón, entonces de ahí, campanas, campanu, ahí salió todo el tema del campanu.
Ah, o sea, viene de campana, entonces.
Era obligatorio regalar el salmón a la iglesia.
Ajá. Y tocaban las campanas y de campanu se le puso al primer salmón de campana. Vale.
De campana se le puso.
Fíjate
campana.
Que tenemos a un asturiano en el equipo, se lo he preguntado y no lo sabía, así que bueno,
pues esa,
pero ya lo sabemos todos.
A raíz de ahí se le empezó a llamar campanu a todos los primeros salmones, bueno, que salían en cada río.
José Manuel Morititi, gracias, y Unai Osante, tienes que probar el salmón, como te dice Titi, ¿vale? Venga.
Venga, aquí te espero, Unai.
Adiós, buenas tardes. Rosa, ¿te gusta el salmón?
Me encanta el salmón.
A mí también me gusta mucho el salmón.
Rico.
A la plancha así finito, qué rico, vuelta y vuelta prácticamente.
Y el ahumado también.
Todo. Qué bueno.
Me encanta.
¿Qué haces con el teléfono móvil?
Pues me has dicho que me lo traiga.
Voy.
Venga,
¿vale?
Va.
Luego no digas, ¿eh?
No,
¿vale?
Venga, sí.
Ponlo cerca del micrófono. A ver a qué suena el teléfono de Rosa Rosado. Tarda, ¿eh?
¡Hombre, mira, me llama Pilar! ¡Qué sorpresa! Le he puesto la canción.
¿Qué canción es esa?
De Maroon 5.
Maroon 5
que me gusta mucho. La voy a cambiar ahora porque me gusta otra canción más.
¿Cuál?
La nueva de Alejandro Sanz, que
pero
me tiene
loca. Pero tú sí pones una canción así un poco suave y tal, yo no lo oigo. Es que por eso no pongo canciones en mi tono.
Ya, pero bueno, es que me da igual no oírlo, ¿sabes?
Bueno, ¿y los oyentes qué dicen? Me da igual no oírlo.
Sí, me gusta que suene cuando lo oigo y cuando no, pues mira, pues ya volverán a llamar. Pues mira, Manuel dice, menos mal que en esto de los tonos hemos mejorado bastante. Había uno en su trabajo que cada vez que sonaba el móvil le salía este clásico de Mozart. A ver si lo recordáis cómo sonaba. ¡Ay! ¡Madre!
Pero así, pero con esta...
Con ese ímpetu.
¿Con esto?
Con ese ímpetu.
Por favor, bueno, pues eso es lo que estamos recogiendo. Y que nos dejes tus mensajes en el 607-150602.
You're just like me. You're out of your mind. I know it's strange. We're both crazy kind. You're telling me that I'm insane.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.